Queridos visitantes, bienvenidos. Soy Rosa Montúfar, hija de Juan Pío Montúfar, el marqués de Selva Alegre, y los acompañaré en los siguientes sucesos de nuestra historia. Vamos, amigos míos, algo importante está sucediendo. Puertas adentro.
Siendo el 25 de mayo del año de Nuestro Señor de 1792, yo, Luis Muñoz de Guzmán, en mi calidad de presidente de esta Real Audiencia de Quito y bajo la benevolencia de nuestro ilustrísimo Rey Carlos IV, tengo el gusto de entregar a vosotros la primera biblioteca pública.
En la biblioteca pública también se gestó la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito, que buscaba expandir el conocimiento para encontrar las mejoras económicas necesarias para la audiencia. El conde Miguel Gijón y León y el obispo José Pérez Calama, a quienes pueden ver a su izquierda, formaron parte de esta iniciativa.
También os quiero comunicar que oficialmente nombramos al doctor Francisco Javier Eugenio de la Santa Cruz y Espejo como bibliotecario público. Doctor Espejo.
Solo el conocimiento nos hará libres, porque cada libro tiene su destino. Señor presidente, excelentísimos visitantes, hace ya casi un año, en el Salón de Actos de la Universidad Real de Santo Tomás de este edificio, se creó la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito, con el mismo beneplácito de Su Majestad el Rey. Aquel día recibí con orgullo el puesto de secretario de tan valiosa institución, con la misma voluntad para trabajar en favor de la población. Atenderé a mi puesto de bibliotecario. Sé que mi trabajo y aportes a la sociedad me han hecho merecedor de este reconocimiento. Y sé que habrá gente que me aplaudirá para luego intentar opacar mi voz. Mis convicciones no darán retroceso y seguiré trabajando por el bienestar del pueblo y de la patria.
Por el bienestar de la patria, así como lo hizo con ese escrito, o como usted le llama periódico, Primicias de la Cultura de Quito, permitiendo a una tal Eropilia a que se atreva a cuestionar la autoridad del hombre.
Pues, señor mío, es primero engendrarse un ente que darse a luz, es primero hablar de la generación de las cosas y de los muelles que la ponen en movimiento. No por eso quiero que piense usted que hubiese aplicado el talento de la observación a las averiguaciones físicas del mecanismo institutivo de nuestra máquina. No, señor mío, no estoy aquí para entrar en asuntos difíciles que no conozco y que nada interesan a mis amigas y paisanas, pero sí querría que usted hubiese empezado sus periódicos dando lugar preferente a las mujeres y hablando de nosotras con la decencia que demanda la moral y la filosofía.
¿Acaso debería decir que fue vuestra hermana Manuela Espejo quien la escribió?
Vuestra merced está tan preocupado por las sinceras y sentidas palabras de Eropilia. Seguramente es porque sí lo cree usted también. ¿O acaso le preocupa que la luz del conocimiento ilumine a los habitantes? Que de sus labios se pierda la vil palabra acepto y surjan cuestionamientos.
Tenga cuidado, doctor Espejo. Sus palabras pueden ser mal interpretadas. Recuerde que su periódico no tuvo más que 7 tomos. La próxima vez podría ser juzgado por sus opiniones.
Caballeros, caballeros, por favor. Esos temas los podremos conversar en un momento más adecuado. Por ahora, basta decir que yo, José Ascasubi, y mi familia estamos sumamente contentos con la inauguración de este Centro del Conocimiento. ¡Viva Su Majestad el Rey!
Rosita, si escucha, qué valentía del doctorcito Espejo enfrentarse así pues a las autoridades.
Su intrepidez e ideales lo convirtieron en gran amigo de mi padre, Juan Pío Montúfar, segundo marqués de Selva Alegre. Y es que el doctor Eugenio Espejo, a pesar de ser mestizo, es el ejemplo de la ilustración en Quito. Desde pequeño, junto a su hermana Manuela, ayudaban a su padre en las labores del Hospital San Juan de Dios. Más tarde, Eugenio Espejo accedió a la universidad. Maestro en filosofía, doctor en medicina y abogado, trabajó como periodista y ahora es bibliotecario. Con criterio formado, suele cuestionar abiertamente a las autoridades con sus escritos y sus ideas para el bienestar de la población, ganándose enemigos que lo rechazan y miran con repudio, hasta el punto de obligarlo a pedir disculpas por supuestamente no escribir la verdad. Pero ¿qué importa? Yo sé que junto a mi padre planean algo importante. Salgamos por la otra puerta.
Liber isto felicitatem et gloria consecutum. Salve Cruce. Al amparo de la cruz conseguís libertad, gloria y felicidad.
¿Y ese señor encapuchado, Rusita? ¿Quién desciende, pues?
Este es el acontecimiento importante que te comenté. Mi padre, Juan Pío Montúfar, junto con Eugenio Espejo y el señor Mariano Villalobos, planearon colgar banderas en las cruces de Quito. Sigamos. Nadie nos puede ver en estas horas aquí. Sin embargo, lastimosamente, la reacción del gobierno frente a estas acciones le costará la vida al doctor Espejo.
Doctor Espejo, doctor Espejo, por disposición de las autoridades de la audiencia, queda usted detenido por atentar contra la autoridad del rey en América y alentar la insurgencia con la colocación de pasquines en las cruces de Quito.
Querido hermano Eugenio, tu voz fue mi fortaleza, tu conocimiento mi sabiduría y tu voluntad mi guía. Junto a nuestro hermano Juan Pablo fuiste encarcelado sin prueba alguna. Era evidente que su único fin era callarte. Juan Pablo fue desterrado y tú nos has dejado para ser libre. Ahora yo estoy sola, sola en un mundo regido por hombres. Mundo donde la injusticia prevalece sobre la razón. Estoy segura, hermano mío, que los chapetones acabaron con tu luz y tus supuestos amigos. Ninguno se involucró, ninguno habló por ti, cobardes. Pero yo lucharé por tu verdad, tu nombre y tu buen juicio, lo haré. Te mandaré a la audiencia y al presidente. Les demostraré que fuiste víctima de su avaricia y su poder. Ve tranquilo, hermano mío. Tus ideales seguro prevalecerán.
Un día resucitará la patria y los que fomentarán su aliento sin duda no serán los que, habiendo pasado las tres cuartas partes de sus años en pequeñeces, no están para estudios desconocidos ni prolijos. Serán esos muchachos que hoy frecuentan las escuelas con empeño y estudiosidad. En ellos renacerán las costumbres, las letras y ese fuego de amor patrio que constituye la esencia moral del cuerpo político.
Diciembre de 1795. Ay, se ha ido el doctorcito espejo. Ahora vamos. Debemos ir todos a la iglesia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijos míos, hoy despertamos con la noticia de la colocación de banderolas rojas en las cruces de la ciudad. Algunos pensarán que es una ofensa a Dios, pero no es así, hijos míos. La ofensa es creer que Dios concedió únicamente el intelecto a los de la península para gobernarnos. Solo Él, desde los cielos, puede ver las injusticias a las que nos atenemos por su falta de conocimiento. Y no me refiero, hijos míos, al intelecto, sino al conocimiento y empatía de estas tierras, de sus habitantes, de sus riquezas. Los americanos somos capaces de trabajar para su majestad el rey, administrando sus territorios. Ese es el verdadero designio que Dios hoy nos está planteando, y también es la voluntad del pueblo. Solo basta con ver los levantamientos y revueltas de nuestros hermanos indígenas, mestizos y criollos por su descontento ante la autoridad peninsular.
Juan Pablo Espejo, a pesar de ser sacerdote, comparte las ideas de cambio de sus hermanos, Manuela y Eugenio. En verdad que los Espejo dedicaron su vida a denunciar las injusticias de su tiempo. Pero bueno, Munay, avancemos un poco más. Sigamos por el pasillo.
¡Rosita, Rosita! ¡Agache cabeza! ¡Ya están lanzando piedras!
Es triste observar este ambiente de enfrentamiento. Soldados atacando a sus vecinos, amigos e incluso familiares para proteger al gobierno peninsular. ¡Mira, Munay! Pobre fábrica de Santa Bárbara, todo envuelta en cenizas, y todo por el impuesto al estanco, al aguardiente, al tabaco y juegos de azar. Impuesto tras impuesto que el pueblo debe pagar, mientras los peninsulares siguen cómodos en sus sillas.
¿Y los míos qué, Rosita? Vea usted, siempre salimos a las calles a tratar de buscar un poco de dignidad. Ustedes pagan impuesto por aguardiente, pero nosotros... Nosotros pagamos impuesto por ser indios, tributos a la iglesia, trabajos forzados en mitas y sin paga. Y aún así, quieren que paguemos más y más. Ay, yo me pregunto, ¿acaso la lucha no es de todos? ¿Acaso no sufren viendo cómo esposo, hijos o familiares van a luchar sin comida, sin abrigo, sin hogar? Ay, mejor sigamos, Rosita. Ya creo que en la próxima habitación está su papá.
Napoleón Bonaparte ha invadido España. Su Majestad el Rey y la familia real fueron apresados en Bayona.
¿Y quién gobierna España?
Bonaparte designó a su hermano José Bonaparte como rey. Pero no es más que un intruso. Pepe Botellas, como le dicen. ¡Silencio! Silencio, por favor. Escuchadme. El pueblo de España no reconoce a José Bonaparte como su rey. Los intelectuales y aristócratas del reino han formado la Junta Central Suprema para gobernar en ausencia de Fernando VII. Esta junta pidió el apoyo de todas las colonias españolas, incluidas las de ultramar.
Si es necesario que viajen nuestros más valientes hombres a enfrentarse contra el tirano de Napoleón, inmediatamente hablaremos con las autoridades para brindar nuestro apoyo.
Tranquilos, señores. No será necesario desplegar nuestras fuerzas. Ellos están combatiendo contra el tirano. España está en guerra y temen que Napoleón quiera invadir colonias en América. Nuestra única forma de apoyar es con la creación de la Junta Provincial que gobierne en nombre del legítimo rey de España, hasta que el trono sea recuperado. Es pedido de la Junta Central de España.
Pero, mi estimado Marqués de Selva Alegre, aquí ya tenemos un presidente. Ellos son fieles al rey y no van a permitir que se forme una junta provincial liderada por nosotros, los criollos.
Este es el momento, amigos míos. Hoy, 25 de diciembre de 1808, aquí en mi hacienda de Chillo Compañía, podemos cambiar el rumbo de nuestra historia. La única forma de acceder al poder es imponer al rey en nuestra contra es ahora. Si formamos una junta de criollos que gobierne en contra del tirano de Napoleón Bonaparte, nos ganaremos el beneplácito de su majestad Fernando VII.
Ay, Munay, aquel día todos dijeron estar de acuerdo en la casa de mi padre, mas no fue así. Las autoridades fueron advertidas y bajo la consigna de traición a su majestad el rey, ordenaron prisión a los participantes del denominado complot de Navidad. Mi padre, Juan Pío Montúfar, y varios de sus amigos fueron encerrados en el convento de la Merced. Los documentos que los inculpaban se enviaron al virreinato de Nueva Granada para el dictamen de la sentencia, pero afortunadamente desaparecieron en el camino.
¿Desaparecieron, Rosita? ¿O fue usted quien pagó para que desaparezca? A ver, cuente, Rosita.
Ay, Munay, existen acontecimientos en la historia que nunca se van a conocer a profundidad. Verdades que pueden cambiar el sentir y pensar que tienen nuestros visitantes sobre los involucrados en este proceso. Pero el volvernos invisibles fue el precio y la ventaja que en su momento tuvimos las mujeres para lograr la ansiada libertad. Finalmente, mi padre y sus amigos, tras 3 meses, fueron absueltos por falta de pruebas.
Pero espere, Rosita. Si clarito está diciendo su taita que quiere gobernar a favor del rey, ¿de qué libertad me habla, pues?
La libertad política, Munay. Aquella que permite administrar, hacer y deshacer sobre tu territorio. El territorio en el que se nace, el territorio que los criollos conocemos como la palma de nuestra mano.
Bueno, pues, ¿qué le puedo decir, Rosita? Para el indio, el negro, mujeres, los mismos mestizos, en nada nos afecta que sean criollos o chapetones los que gobiernen. ¿O acaso su taita va a pedir al rey que el indio no trabaje duro, que el negro no sea esclavo o que las mujeres estudien?
Bueno,
vamos mejor. Sigamos con el cuento, porque como bien dijo usted, unos debimos ser invisibles, transparentes, no existir para que otros ganen.